Bueno, tenemos 65 casos activos y 30 en estudio, de los cuales, a ver, vamos seguramente para hoy o mañana vamos a pasar los 70 casos activos. Ajá. Tres personas que ya se recuperaron, 700 aislados, que es el número, digamos, que por ahí más impactante en relación a la población que tiene el distrito, que son 25.000 habitantes. Y lamentablemente una persona fallecida con COVID, que ya venía con patologías previas, una persona mayor, octogenaria, que venía con varias patologías previas muy complicadas, uh-huh. Y que bueno, también contrajo COVID y ya posterior a su deceso el resultado dio positivo.
Lisandro, ¿cómo en los estudios se siguen haciendo ustedes? ¿Los derivan al PENA, sí? ¿Están aquí centralizados o no?
Nosotros, ¿qué están haciendo? Sí, nosotros mandamos al PENA. Bien. Mandamos bien. Al PENA y tardan entre 24 y 48 horas, o sea, desde el momento que se hace el hisopado de la persona hasta que vuelve el resultado, incluye el viaje, ¿no?, y llevar las muestras a Bahía y demás, pasan entre 24 y 48 horas.
Te le pregunto porque fue la semana pasada, fines de la semana pasada, principios de esta, que se había generado, por lo menos en algunos distritos de la zona, habían mencionado que se había detenido el tema de los estudios porque algo había pasado en el laboratorio del PENA. Nosotros averiguamos, efectivamente habían traspapelado un pedido de reactivos, pero hubo un día solamente en los que no se generó esos estudios y después continuó. ¿No hubo retraso para ustedes en los estudios que van mandando? No, en el PENA no.
No, ese día particularmente. Particularmente, pero no. Bien, también bien. Hemos trabajado con los laboratorios privados, con dos laboratorios privados de Bahía. También nos han hecho estudios, a veces cuando tenemos una situación que necesitamos mucha más rapidez, el PENA recibe todos los análisis de la zona,
sí, claro.
Con lo cual la cantidad de análisis que tienen que procesar es muy alta. Uh-huh. A veces cuando necesitamos más rapidez, porque se trata de personas que forman parte del sistema de salud, hemos también hecho análisis en los laboratorios privados.
Lisandro, aquí ya le permito a mi compañero Sergio Segui, que también tiene alguna consulta para hacerte. En lo que hemos aplicado, digo hemos, aquí en Bahía Blanca, las autoridades sanitarias y políticas han tomado la decisión, como ha dicho el Ministerio de Salud, de aplicar el criterio epidemiológico y aquel contacto estrecho de un caso ya confirmado y que tenga síntomas, no que no los tenga, ya se da como caso positivo sin la necesidad del hisopado. ¿En Pringles se está tomando este criterio o no? ¿Todos son hisopados?
Se toma el mismo criterio.
El mismo criterio.
Tomamos el mismo criterio, trabajamos articuladamente con Región Sanitaria y tomamos en cuenta, bien, seguimos todos los parámetros y protocolos que pone el Ministerio de Salud.
Perfecto. Es un criterio unificado, entonces me imagino que,
sí,
que
sí,
en la
sí.
Sexta sección...
Creo que es la mejor manera, a ver, yo no soy médico, por supuesto que he tenido que aprender a la fuerza sobre esta situación, pero lo que sí creo es que no sirven las cuestiones individuales en estos momentos. Hay que trabajar con parámetros colectivos que además nos permitan seguimiento científico y mediciones comparables, porque claro, si no, cada cual hace lo que quiere, uh-huh, estaríamos muy complicados.
Sí, sí. Entiendo. Sergio Segui es mi compañero, quiere hacer alguna consulta, Lisandro. Te escucha el jefe comunal de Pringles, Sergio.
Intendente, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Sergio, buen día.
¿Cómo le va? Quería consultarlo acerca de cómo se está manteniendo la relación con los otros municipios aledaños a Coronel Pringles, atendiendo que pareciera como que el brote apareció en los mismos lugares muy rápidamente.
No, muy buena. A ver, yo tengo un diálogo muy, pero muy bueno con todos los distritos vecinos, más allá de la cuestión partidaria. Cada distrito ha tenido su estrategia con respecto a cuando aparece un brote, qué es lo que hace con los vecinos, con el distrito vecino, qué es lo que hace con los vecinos del distrito de al lado donde está el brote, pero el diálogo es permanente. A ver, con La Prida tenemos una situación bastante parecida, ellos tienen un brote un poco más, La Prida es más chico que Pringles y tienen más cantidad de casos, pero la situación es relativamente similar. Y hablamos mucho con el intendente y nos mandamos y whatsappeamos intercambiando información y opiniones. Lo mismo con Suárez, con La Madrid, con Torti, con Dorrego. Hay buena relación e intentos de articulación. Después, cada cual trata de hacer lo mejor para su distrito.
Lisandro, de estar prácticamente sin casos durante mucho tiempo, bueno, todos los intendentes que hemos hablado de la zona, en Monte pasó lo mismo, con menos cantidad, pero aparecieron. Torkins, ustedes, ¿han podido determinar en tu distrito efectivamente cómo comenzó todo o todavía hay alguna duda al respecto?
De una parte del brote sí y de otra no. La verdad es que no todo el brote es atribuible a una sola fuente de contagio.
Bien.
Una parte la hemos detectado, reunión familiar con una persona con sintomatología muy leve, realmente muy leve, reunión familiar que estaba permitida y dentro de la cantidad de gente que estaba permitida, vale decir, que fue el 25 de julio, y la sintomatología era muy leve, la verdad que daba para confundir con un resfrío muy suave,
claro.
Por eso que no la persona no le dio la trascendencia del caso, pero ese no es el único, no es la única razón del brote que tenemos en Pringles, porque a la par apareció otro caso dentro de una empleada municipal del área de cultura, del área de maestranza de cultura, que nada tenía que ver con esa reunión familiar.
No tenía ningún nexo con aquello, digamos.
No había ningún nexo y fue en paralelo, así que llega un momento cuando tenés la cantidad de casos que tenemos nosotros y la cantidad de aislados que por eso nos declararon de transmisión comunitaria y con una lógica sanitaria, creo yo, atinada, llega un momento que perdés el hilo del contagio. Cuando son pocos casos los podés seguir.
Sí.
Cuando ya se multiplican, se torna imposible y la mecánica es aislar preventivamente para tratar de cortar el contagio.
Es que la misma situación se plantea, Lisandro, obviamente somos una comunidad un poco más grande, pero aquí en Bahía ya estamos por encima de los 700, yendo a los 800. Los primeros casos conocíamos el nombre, apellido, cómo había sido, la cooperativa, el geriátrico, y después eso fue prácticamente siendo imposible para el nexo epidemiológico y para nosotros también en el tema informativo, aunque aquí nunca se trató de dar identidades y de saber quién estaba contagiado y quién no. Pero bueno, para el dato objetivo, es decir, bueno, ¿cuántos casos en los últimos días hubieron en Bahía? ¿Y de dónde fueron? En ningún momento se dijo, no, estos 9 casos últimos se dieron en tal lado. Ya está, ya fue, ya se dice qué cantidad de casos vamos sumando, ¿no? Digo.
Nosotros tenemos el 10% de eso, pero y también Pringles es una, nosotros tenemos 25.000 habitantes, o sea que somos una octava parte de Bahía Blanca, así que proporcionalmente no estamos muy lejos en la cantidad de casos por habitante.
Lisandro, las últimas. Hoy están en qué fase y desde lo que es la estructura sanitaria de salud, que es lo que también muchas veces hemos escuchado de preocupación de jefes comunales de la zona y el nuestro aquí también, ¿cuáles son los números de ocupación, de temas respiradores y esto que tanto preocupa? Las dos cosas te pregunto.
Nosotros estamos en fase 3. Uh-huh. Lo primero surgió del comité de crisis y después lo consensuamos con la provincia y la verdad que cuadra perfecto en los criterios que tiene establecido provincia. Nuestra fase 3 es absolutamente lógica. Lamentablemente eso implicó, le digo lamentablemente porque yo en su momento fui uno de los primeros en abrir actividad comercial, pero les dije claramente a las cámaras que los aglutinan, miren, si vamos a tener un brote vamos a tener que dar marcha atrás, fue lo que consensuamos en ese momento. Lamentablemente tuvimos que dar marcha atrás con la apertura comercial de algunos rubros, también de la construcción privada y del servicio doméstico, y eso lamentablemente repercute económicamente muy fuerte. Cada uno, a mí me llegan en una comunidad como la nuestra, donde uno tiene mucho vínculo con todos, por distintos motivos, realmente el comerciante de indumentaria que no puede abrir, la empleada doméstica que no puede ir a trabajar, o el albañil que no puede ir a... muchos de ellos viven de la recaudación del día a día.
Claro.
Golpea muy fuerte. Pero bueno, lamentablemente se tuvo que tomar esta decisión para tratar de reducir la circulación y con lo cual y con que eso sea una herramienta más de contención del virus.
Uh-huh.
Con respecto a la cuestión de la infraestructura hospitalaria, nosotros hasta esta semana teníamos 5 camas de terapia intensiva con 5 respiradores, ningún paciente COVID internado en terapia intensiva. Ahora tenemos, recibimos de región sanitaria 2 respiradores más. Teníamos todo el resto de la aparatología, los monitores y todo como para complementar y ampliar de 5 a 7 camas de terapia. Ahora ya estamos en, podemos decir que hoy tenemos 7 camas de terapia con 7 respiradores. Los médicos, tenemos médicos preparados, tenemos médicos terapistas. Y ya te digo, ninguna cama de terapia usada en este momento por COVID.
Bien, bien.
Lo que pasa es que habitualmente en invierno nuestro nivel de ocupación de camas por el resto de las patologías es de entre el 50 y el 60%.
Claro.
Siempre hay dos o tres camas de terapia intensiva ocupadas por el resto de las patologías.
Sí, sí.
Con lo cual reduce el resto de las camas que quedan para pacientes COVID. Y sí tenemos, hasta anoche, teníamos dos internados en habitaciones de internación normal, uh-huh. con COVID, tenemos respiración por oxígeno, red de oxígeno en todas las habitaciones, así que estaban siendo asistidos y aislados ahí.
Perfecto. Sergio,
sí, Sergio.
¿Vos sabés que por privado me llega un mensaje de Dorrego y me pregunta cómo está la situación en Indio Rico con un caso detectado, intendente?
Bueno, tenemos un caso en Indio Rico y 6 familias aisladas.
Uh-huh.
Hasta ahora estaría esa situación controlada con la detección de este caso y el aislamiento de las 6 familias. La persona que dio positivo sintió los primeros síntomas y ya se aisló, se hizo el hisopado,
uh-huh.
aparentemente bastante a tiempo, pero bueno, van a tener que correr algunos días más para que podamos confirmar eso.
Bien, Lisandro, muchas gracias. Y la última, justo estábamos antes de hablar contigo, se generó todo un tema, una cuestión aquí en Bahía, habilitada la pesca, entre otras actividades de ayer. Y bueno, increíblemente, bueno, no sé si increíblemente, mucha gente, y yo decía, aquella persona que le encanta la pesca y no puede pescar hace 150 días, lo mismo que aquel que no puede jugar un partido de fútbol o ir a, no sé, una reunión familiar, si querés. Están preguntando por el dique Paso Piedras. Y ahí, bueno, ya se ha mencionado, los propios vecinos han dicho... El dique Paso Piedras tiene parte Bahía, parte Torkins y parte tu distrito. Estando en fase 3, me parece que la respuesta ya la estoy intuyendo, pero te pregunto, ¿está habilitada? ¿No? ¿Ni se piensa por ahora? ¿Cómo es la situación?
Nosotros tuvimos pesca habilitada hasta hace 15 días atrás, que tuvimos que bajar de fase. Y hasta ese momento, y durante 2 meses aproximadamente, la pesca estuvo habilitada y el lugar de clásico de pesca es el dique Paso Piedra.
Sí, señor.
Con respecto a la gente de Bahía que quiere venir a pescar al dique, lo primero que tiene que saber es que es parque provincial y que tiene que cumplir con los requisitos del parque provincial. Y si tiene las medidas de distanciamiento
uh-huh.
y los dejan salir, yo no voy a poner un patrullero a custodiar. A ver, no es lógico ni factible que me ponga a custodiar las márgenes del dique Paso de las Piedras para que no entre nadie de Bahía a pescar, si cumple con los y cumple con las medidas de distanciamiento lógico y va a los lugares permitidos. Porque la verdad es que hoy el recurso lo tengo que utilizar, el recurso policial, el recurso guardia urbana, para otras cuestiones que son prioritarias. Así que la verdad es que depende mucho de la responsabilidad de la gente que vaya y pesque en el dique. Si es un lugar ideal para distanciarse y para poder hacer la actividad con buenas medidas de seguridad.
Absolutamente, pero seamos todos muy responsables.
Por ahí pasa la cosa.
No, ni hablar. Pero en todo, no solamente en el que va a pescar, Lisandro, en el que va a hacer.
Totalmente,
una
en todo.
Desde el primero hasta el último, claro.
La responsabilidad es la clave de esto, porque no vamos a poder vivir encerrados 5 meses más. No hay manera de sostener esta situación mucho tiempo más. Entonces, la clave de poder afrontar esto hasta que tengamos soluciones auspiciosas, una vacuna que funcione o algo por el estilo,
sí, claro.
O hace una inmunidad de rebaño, pero van a pasar algún tiempo, vamos a tener que aprender a convivir. Y la clave de aprender a convivir es la responsabilidad. No queda otra, porque vivir eternamente en aislamiento no se puede.
No, ni hablar. Y no va a pasar eso, seguro. Pero por eso nosotros permanentemente apelamos a nuestras responsabilidades, más allá que después escuchamos mensajes y la gente se enoja y hay fiestas, reuniones de más de 15 personas en un departamento de 2 metros por 2 metros. Bueno, están esas cosas, pero nosotros seguimos insistiendo en la responsabilidad individual. Lisandro, gracias por este panorama para con nosotros, para con FM de la Bahía. Ha sido un gusto y ojalá que, como también nosotros decíamos aquí en nuestro distrito, llegue una meseta definitiva y empiecen a descender los números y empezamos a volver a vivir, mejor dicho, a vivir la nueva normalidad, como todos mencionamos. Un abrazo desde Bahía Blanca, un gusto.
Gracias, igualmente. Adiós.
Que sigas bien.